Che il Signore le perdoni per questa introduzione. Io me lo penserei. No, grazie. Grazie, John. Es la segunda en esta serie que estamos hablando de la comunión cristiana. Ayer estuvimos hablando de que posiblemente en nuestras iglesias, y hablo en general, y en mi vida ha sido una realidad, de que posiblemente en momentos no hemos dado la importancia a la comunión cristiana, no hemos entendido su papel esencial en el crecimiento, y quizá deberíamos buscar maneras de profundizar en la comunión cristiana y aprovechar todo aquello que Dios nos da, nos pone a nuestra disposición. Y hoy vamos a profundizar en esta misma idea, pero vamos a aplicarlo a lo que es la vivencia entre diferentes grupos de edad. Se ha hablado aquí bastante de jóvenes. Y vamos a hablar de cómo es esta relación. Y de ahí vienen los títulos rimbombantes que habéis leído en vuestros boletines, o si alguien ha mirado el póster. Siempre va bien utilizar palabras que nadie ha escuchado en los títulos, porque te da aire de erudición, ¿no? Los he puesto así a propósito y tendrán su significado. La primera es efibefobia, edadismo o reconciliación. Y el subtítulo, una teología de la juventud para una iglesia envejecida. Quizá os suene a chino, pero espero que al final no sea así. Porque resulta que vivimos en una sociedad que es profundamente individualista y dividida por muchas de las diferencias que hay entre personas. Diferencias culturales y étnicas. ¿Cuándo ha estado tan multicolor la ciudad de Barcelona? Yo me acuerdo de cuando primero vinimos a España hace 30 años, nos visitó un hermano africano y paseamos por toda la ciudad y dijo, ¿qué? No hay hermanos aquí. Y había, Barcelona era monolítica en cuanto a monocolor. Y entonces a lo largo de los años ha ido cambiando, ¿verdad? Y ha traído esto también a veces problemas de convivencia, ¿verdad? Y bueno, ¿qué diremos de diferencias socioeconómicos y de nacionalismos, de racismos, de machismo, de feminismo, de violencia de género? Las diferencias entre las personas en esta sociedad dividen. Y vivimos las consecuencias de esto en muchas ocasiones. Pero entre estas divisiones, una de las más profundas y una de las menos reconocidas es división por grupos de edad. Porque lo vemos como algo natural. Hemos llegado al convencimiento de que la gente se junte en diferentes grupos de edad es lo más normal del mundo. Pues resulta que no ha sido así siempre. Y muchos de los presentes en vuestras vidas habéis vivido realidades mucho más intergeneracionales de los que hay ahora, ¿verdad? Cuando los jóvenes y los mayores tenían mucho más trato y mucho más interacción. Y los sociólogos que observan estas cosas dicen que, o sea, inventan nuevas palabras, y ahí vienen las palabras que os he soltado antes, inventan nuevas palabras y hablan de efebifobia, definida como un persistente, anormal, injustificado miedo de los adolescentes. Y por mucho que cueste creerlo, hay personas que característicamente no quieren estar con los jóvenes, no quieren tratar con ellos, tienen un estereotipo que vemos reflejado en los medios de comunicación todos los días, que lo que son jóvenes, que mira con lo que hacen esos jóvenes y tal. Habéis oído, ¿no?, el discurso, ya podríamos repetirlo. Y tal, a veces pongo una sección de ese tipo de discurso. Los jóvenes de hoy no tenemos esperanzas y toman el mando hoy porque... Y tal, igual. Y luego les digo el autor de esta frase. Y es Sócrates. O sea, este discurso de alarma social que los jóvenes nos van a llevar a la ruina tiene más de 2000 años. Pero existe hoy quizá con más intensidad, ¿no? No quiero estar con los jóvenes, ¿no? Pero al otro lado del extremo, la gente está hablando del edadismo. ¿Qué es el edadismo? El edadismo es prejuicio, intolerancia y hasta maltrato de las personas mayores. Porque la cultura premia apariencia juvenil. Todos tenemos que ser jóvenes. Cuando yo tengo reuniones con grupos de jóvenes adultos en sus 20 y 30 años, digo, ¿cuántos adultos hay? Los cursos de formación. Nadie quiere reconocer que ha dejado de ser joven y ahora es adulto. ¿Qué tiene de malo ser adulto? Sin embargo, en nuestra sociedad nos han comido el cojo de tal manera que creemos que, dejar de ser joven ya es pues casi medio camino a la tumba, ¿verdad? Y hay esas personas que no siguen el ritmo, que no rinden, que no estén al tanto de los cambios tecnológicos. Bueno, pues no tenemos mucha paciencia con ellos en general, ¿no? Y hasta se multiplican incluso fenómenos extraños no escuchados en otras épocas de padres que denuncian a sus propios hijos por malos tratos. Situaciones de violencia familiar en los cuales los adolescentes abusan de sus propios padres. Les exijan toda una serie de barbaridades y extremos. Pero en medio de toda esa diferencia y polémica y tensión entre grupos de edad, vemos también la tendencia de dividirnos en grupos cada vez más finos. El otro día, grupo de preadolescentes y adolescentes ahí en el local que tenemos cada viernes, una chica se nos viene y dice, estoy harto de estar con estos críos, Ella tenía 13 años y estaba hablando de los de 12. ¿De qué me estás hablando? Pero somos cada vez más intolerantes con personas que sean, aunque sea un año diferente del nuestro. No puedo aguantar a esta gente carca, a esta gente vieja o a esta gente más joven, esos críos y tal. ¿A dónde vamos a parar, no? Y en la iglesia... nosotros hemos adaptado a los tiempos, ¿verdad? A lo largo de este último siglo, ¿no? Y hemos adaptado métodos de trabajo que son más característicos para los jóvenes, ¿verdad? Juventud para Cristo. ¿Eso qué es? Pues es una adaptación a todo ese cambio, a esa falta de entendimiento entre las personas, a la necesidad de pues acercarte a la subcultura juvenil con sus formas de hablar, con su mensaje, y con la música y los estilos y las formas de vestir y tal, para que puedan entendernos, ¿verdad? Pero todo eso es bueno. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros en este sentido? ¿Y cómo se conviven las generaciones dentro de nuestras mismas iglesias? ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios sobre estos temas? Ese es el tema que estamos trabajando. Yo lo llamo una teología de la juventud. Las ideas que nos trae la palabra de Dios sobre los jóvenes y cómo deberían relacionarse los jóvenes y los mayores. Y empecé a reflexionar sobre esto hace algunos años, porque estaba escuchando una conferencia de un señor muy distinguido y mucho mejor conferenciante que yo, y estaba hablando precisamente de este tema. Y hablaba de la expectativa en la Biblia de que los jóvenes aprendan y que aprendan y que aprendan y que sigan aprendiendo y que se sometan y que siguen sometiéndose hasta que tengan los 40 o 50 años y después de salvar, ¿no? Bueno, no exactamente, pero el énfasis estaba en todo eso de preparación y de etcétera, etcétera. Y yo me iba irritando, a medida que pasaban los minutos, porque me parecía que era una parte de lo que enseñan las Escrituras. de que era en esencia, porque solamente enfatizaba una parte, una voz más de los que están teniendo un poco a su juventud. Así que empecé a pensar sobre el tema, empecé a leer la Biblia y preguntarme qué es lo que las Escrituras dicen sobre la juventud como etapa de vida. Bueno, descubrí cosas interesantes. Por ejemplo, ¿sabes que a Dios le interesa lo novedoso además de lo tradicional? Porque empieza la historia de la humanidad. A Dios le interesa lo nuevo, no tan solo lo viejo. ¿Lo sabías? Porque claro, empieza la historia de la humanidad y enseguida se convierte en una historia vieja y aburrida, con un mismo patrón, y va así más o menos, ¿no? La gente desobedece a Dios, ¿verdad? Sufren las consecuencias, ¿verdad? Tienen hijos, y estos siguen sus pasos, ¿eh? Y luego se mueren, y luego vuelve a reempezar, ¿verdad? Es el patrón que empieza Génesis, y ahí los primeros capítulos, una y otra vez, y va de mal en peor, etcétera, etcétera. Pero Dios interrumpe, parece deleitarse en interrumpir esa vieja historia con novedades. A veces, novedades abruptas y dramáticas. Cuando la corrupción de la humanidad ha llegado al colmo y ya parece que no puede haber más perversidad, Dios interrumpe con un diluvio y arrasa con todo. Y empieza de nuevo. Cuando los constructores de la Torre de Babel buscan un camino propio para llegar al cielo, Dios les sorprende dándoles un montón de nuevos idiomas. Luego envía a Abraham en una aventura única de fe, empezando con una nueva familia, y a través de la cual iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Obra de manera maravillosa y milagrosa, y de tal manera que cada milagro es nuevo. ¿Habéis visto esto, que Dios no repite milagros mucho? Solo hay una zarza ardiente. Nosotros la hubiéramos reproducido y la hubiéramos vendido a los turistas del monte de Sinaí. O sea, claro, haces un invento bueno, a ver, a más reproducción en masa, y tal, pero Dios solo hace uno. Solamente hay, bueno, con Moisés habla con truenos y relámpagos y con el pueblo, ¿verdad? Pero después, en la tienda de encuentro, como un amigo habla uno con otro, ¿verdad? Y Dios es simplemente demasiado creativo como para ir repitiendo los mismos procedimientos una y otra vez. Y yo creo que por esa razón a Dios le cae especialmente bien los jóvenes. Y algunos estáis diciendo, este está loco, ¿eh? Pero aguantadme un momento y veréis. A Dios le caen muy bien los jóvenes, porque cuando empieza a hacer cosas nuevas, muchísimas veces echa mano a un joven para empezar. Curioso. Nosotros no lo haríamos. Pero Dios sí. Piensa en el ministerio en el tabernáculo, cuando se decae y Elí está ahí con sus hijos que están acostándose con las jóvenes que sirven ahí, y bueno, todo tipo de barbaridad está ocurriendo. Dios busca a un niño, el joven Samuel. Cuando la monarquía está capa caída y Saúl está haciendo las suyas, Dios busca el más joven de los hermanos, a un David, que tiene un corazón según Dios. Luego la reforma de Josías, escoge a un niño de 8 años para una reforma en su pueblo, para romper con la vieja historia de corrupción y más corrupción y más corrupción y de padres a hijos, y rompe cogiendo a un niño para dirigir a su pueblo. Y bueno, podríamos amontonar ejemplos de Jeremías, que se quejaba de ser demasiado joven, o el joven anciano Timoteo. Notado la contradicción de término ahí, ¿no? En un mundo caído, el pecado se convierte en una historia vieja y cansina. Nada habrá que antes no haya habido, dice Eclesiastés. Nada se hará antes que antes no se haya hecho. Nada hay nuevo en este mundo, dice el predicador. Y está reflejando la perspectiva de la vida debajo del sol, de la vida de cansina historia humana de corrupción y pecado. Pero Dios hace cosas nuevas. Dios hace cosas nuevas. Como dice el profeta Isaías, ya no recuerdes el ayer. No pienses más en las cosas del pasado. Ya voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Dios hace cosas nuevas y cuando Dios interrumpe la historia de la humanidad con su salvación, introduce novedad. Y muchas veces echa mano a los jóvenes para poder hacer su obra. 80 años lleváis. Se dice fácil. ¿Qué visión hay de futuro? ¿Seguir con lo mismo? ¿Hay algo nuevo que Dios quiere hacer acaso en este barrio? ¿Dios quiere que la iglesia haga cosas que quizá no haya intentado hacer antes? ¿Quiere que el impacto en la sociedad, que la gente que pasea aquí por delante de la iglesia cada día reciba un mensaje de otra manera, que rompa esquemas estables? ¿Quiere Dios hacer algo nuevo? Probablemente, si hace algo nuevo, echará mano a un joven para ayudar. Porque es como Dios actúa. ¿Pero estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para eso? Ahora, todo esto no significa, desde luego, que deberíamos entregar control absoluto de todos los asuntos de la iglesia a los jóvenes, ¿no? No, Joan, tranquilo, que no. De momento, no. Y es verdad que la juventud es tiempo de aprendizaje, es cierto, deberían aprender de las generaciones anteriores. A los niños, las escrituras les exhortan a obedecer y a honrar a sus padres. A los jóvenes se les instruye a respetar y someterse a sus ancianas. Porque los jóvenes tienen un problema, como dice Shakespeare. Son necios del tiempo, él utiliza esa frase tan enigmática, que básicamente quiere decir que no miden los tiempos demasiado bien y se adelantan, ¿no? Es aquello de que actuar precede el pensar en muchas ocasiones, ¿no? Y entonces, claro, necesita haber una cooperación ahí entre jóvenes y mayores. Joan sacó el tema de Juventud para Cristo. ¿Sabes cómo empezó Juventud para Cristo y por qué empezó aquí en España? Años de la posguerra, 48. No se hacía mucha evangelización aquí. La gente tenía miedo. Era difícil. Y los jóvenes locos de estos, Pastor Samuel Vila en su día y algún otro, se fueron a Suiza y dijeron, oye, estos jóvenes están hablando de evangelizar a otros jóvenes. ¿Qué podríamos hacer? Y los jóvenes, muchas veces, con sus ancianos a regañadientes, muchas veces, diciendo, ¿a dónde van, no? Dijeron, oye, vamos a juntar a los jóvenes y vamos a evangelizarlos. Y empezaron a hacer reuniones, aquí cerca. Me cuentan de una reunión en Aragón, los primeros encuentros que contagiados por estas ideas de otros países y tal, vienen los jóvenes y empiezan y montan una reunión. Y vinieron tantas personas, vinieron como 300 o 400 personas. Dijeron, aquí no caben. Dijeron, paralel, está ahí abajo. Ir por ahí con la mitad y improvisar un culto en el camino. Y así lo hicieron. Y así lo hicieron. Y conozco personas que conocieron al Señor en estos encuentros. Y fue revulsivo para las iglesias de atreverse a evangelizar otra vez. Y Dios trajo mucha bendición a través de este movimiento. Y no porque yo estoy aquí, o sea, yo no estaba en aquel entonces, ni mucho menos no puedo tomar el crédito ni nada. Pero Dios utilizó a jóvenes para avivar a su pueblo. Y decir, venga ya, vamos a cambiar algo, porque la vieja historia cansina no es suficiente y nos acostumbramos a la rutina y tenemos que cambiar y ver lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces cuando hace esto, levanta a los jóvenes para poder hacerlo. Por tanto, quiero que entremos en las Escrituras y hablemos de unos cuantos principios, ¿vale? Unos cuantos principios sobre esta relación jóvenes mayores. ¿Tenéis prisa? ¿Estáis inquietos? ¿O queréis que acabe? ¿O lo dejamos aquí? ¿O no? Vale, bueno, seguimos un rato, ¿vale? Estáis ahí colaborando, ¿vale? Primer principio. La relación con Dios es algo que hemos de vivir en comunidad con personas de todas las edades. La relación con Dios es algo que tenemos que vivir en comunidad con personas de todas las edades. Ahora, eso tiene muchas implicaciones, si lo piensas. Igual que la comunión cristiana, que hablamos ayer. Ayer hablamos de que no se puede vivir una vida individualista, solamente tú y Dios, y sin contar con la relación entre hermanos. Ahora estamos diciendo que es más grave, sino que hay que relacionarse con personas de otras edades. ¿Vale? Primero de Juan 2, 10 a 14. Este texto nos habla con términos de edad. Algunos dirían que esto, bueno, pues son niveles de madurez espiritual. Me da igual, ¿vale? Porque el mismo principio se aplica. Y es que las personas con menos experiencia, pues tienen una aportación, y las que tienen más experiencia, otra aportación. Pero mira lo que dice. El que ama a su hermano está en luz, y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Pero en este texto, cada grupo de edad o cada nivel de madurez tiene su propia contribución distintiva. Los niños, pues esa inocencia de primer amor, conociendo al Señor y sabiendo que sus pecados están perdonados. En los jóvenes destaca su fuerza y su capacidad para una entrega total. ¿Has visto que los jóvenes no tienen medida? Ellos dicen, venga, a por todas. Por eso son los soldados rasos. Y los mayores, su experiencia y su sabiduría. Ahora, imaginaos un ejército que tuviera solamente generales. De tropas de choque, de ataque, no creo que iríamos lejos, porque falla algo ahí de fuerza y falla algo de ruedo. Cuanto vas creciendo, sabes en qué te estás metiendo. Y lo tomas con más cuidado. Por eso es bueno casarse joven, dicen. No, cariño, no, en tu caso no. Pero los jóvenes tienen ese atrevimiento, esa fuerza, ese empuje, ¿verdad? Pero imaginaos un ejército donde los generales y todo el mundo fuesen jóvenes. A lo mejor los 300 sí, pero a partir de entonces es complicado. ¿Verdad? Porque hay que pensar. Las cosas salen mejor si uno piensa. Y entonces ese principio de interdependencia creo que es de cajón. Pero no es necesariamente nuestra práctica, ¿verdad? Porque tendemos a pensar que solamente necesitamos a personas como nosotros. Segundo principio. Cada grupo de edad es expuesto a tentaciones determinadas que pueden estropear esta relación de interdependencia. ¿Vale? Sencillo. Primer tipo de tentación. Es en cuanto a la comunicación o el trato unos con otros. La tentación de los adultos es la de menos valorar o no tomar en serio lo que dicen los jóvenes, sus ideas, sus sentimientos, sus pensamientos, sus opiniones. ¿Habéis oído frases de estas? Son jóvenes. Como alguien ha dicho, la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Los adultos tienen dificultades para aceptar con seriedad las opiniones y las aportaciones de los jóvenes, ¿verdad? Y la tentación de los jóvenes es reaccionar en contra de estos comentarios, callándose, aislándose y riéndose de los mayores a sus espaldas. ¿Verdad que esto ocurre a veces? Sí, sí. Confiésate, confiésate. Pero claro, las Escrituras nos llevan a otro camino, ¿verdad? Primero de Corintios 12, 14 y 15. Tenemos el diálogo famoso entre el pie y la mano y otras partes del cuerpo. Ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y muchos textos que podríamos mencionar. Que este cajón es sentido común, pero el sentido común no es tan común a veces, ¿verdad? Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que es de otros. La famosa exhortación de 1 de Timoteo, que ninguno tenga en poco, menos valore, menos precie, ignore tu juventud. O Efesios 6:4, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y cuando hablamos de comunicación, hablamos de lo que se dice y hablamos de cómo se dice. Cuentan los gestos. Cuenta el tono de voz, ¿no? Somos tremendos y bueno, míralo en familia, solamente observar nuestras interacciones de cómo hablamos unos con otros, ¿no? Pero en la iglesia podemos mejorar la comunicación. Porque en la iglesia muchas veces personas de diferentes grupos de edad, incluso en iglesias relativamente pequeñas, ni siquiera saben los nombres de personas de otras edades. No tienen trato con ellos. Son personas paisaje. ¿Sabes? Personas paisaje. Es como cuando estás en el camino aquí en la acera. Vas pasando gente, ¿no? Estaba bajando aquí desde Plaza España hace poco y una chica que conocemos de actividades ahí en JPC de hace años, ellos crecen, yo no. Y entonces me dice, ¡hola! Pero claro, hasta que me dijera hola, era paisaje. Era simplemente como otra piedra o otro arbusto del camino, ¿verdad? Pero en la iglesia, hermanos, en la iglesia tenemos que pasar de personas paisaje a personas con nombre y apellido y con intereses. Y no es fácil. No es fácil, ni es normal. ¿Dónde hay en la sociedad que los jóvenes interactúen con otras generaciones? O sea, piénsalo. Un joven aquí que... ¿Con cuántos adultos interactúas a lo largo de la semana? ¿No? Profesores, ¿verdad? ¿No? Padres. ¿Y? ¿Algún otro? Y claro, las relaciones son de jerarquía. Con los profes, con los padres, muchas veces, oye. Y tal. ¿Con quién hablan los jóvenes en relaciones de apoyo? Dice, oye, ¿qué tal ha ido el examen? Estaba orando por ti.
¿Con quién? Pues si no es en la comunidad cristiana, en pocos lugares van a hacerlo, ¿verdad?
Y entonces, claro, es novedad decir, tenemos que hablarnos los unos a los otros, cruzar barreras de edad y hablar unos con otros. Esa es la primera tentación que nos puede desencaminar en esa relación unos con otros, simplemente aprender los nombres y qué tal te ha ido, ¿no? Los jóvenes también tienen una característica aquí que pueden mejorar muchísimo, muchísimo. Y es una palabra, vamos a practicar los jóvenes, gracias. Es una palabra, porque nuestros mayores hacen mucho por vosotros. Hacen mucho. Muchas veces, pues no reconocido. Entonces, decir gracias, ser positivo en ese sentido, es muy importante. Segunda tentación, en cuanto al esfuerzo y a la ayuda mutua. Cuando no hay mucha relación, no hay mucha comunicación, tampoco hay colaboración, ni esfuerzo, ni ayuda mutua. Los jóvenes tienen la tentación de devolver actitudes de menosprecio hacia sus mayores y darles exactamente lo que esperan. Nada. En cuanto a colaboración. Puesto que una de las características principales de la juventud es su fuerza, ¿qué ocurre cuando dejan de contribuir? Si son el motor de la iglesia y el motor no tiene ganas de funcionar, ¿qué pasa? Pues se estanca la cosa. Estás en ralentí y tienes a los generales intentando empujar ahí abajo, venga, vamos. Pero no hay la fuerza que hace falta. Y entonces Pablo exhorta a Timoteo en estos términos, hablando a los jóvenes, hablando a un anciano joven, dice, ejercítate para la piedad. La imagen aquí es ejercicio físico, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, es digna de ser recibida por todos, que por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Habla en todos estos términos al joven anciano Timoteo, antes de decirle que nadie tenga un poco tu juventud. Claro, si uno está colaborando, si está ayudando, si está sirviendo, es mucho más fácil, mucho más probable que nadie le tenga en poca su juventud, porque está a pie de cañón. Pero también los líderes de la iglesia tienen que apostar por los jóvenes, invirtiendo tiempo, recursos, formación, dinero. Hace un par de años, bueno, de hecho, cuando compartí ese mensaje por primera vez, las primeras ideas, estaba en la iglesia de Amara, en San Sebastián. Y ahí la hija de Jaime, Ardiaca, había hecho un curso de formación por aquí con nosotros, ¿no? Y les faltaban horas para completar, de monografías que damos, ¿no?, de temas ministeriales. Y entonces nos dijeron, oye, en vez de venir nosotros dos ahí, ¿por qué no venís vosotros aquí? Y animaremos a otros en la iglesia a hacerlo. Bueno, pensamos, está bien, buen planteamiento. Fuimos. Vaya sorpresa. Porque juntaron a 50 personas ahí en la iglesia. Todos los maestros de escuela dominical, todos los líderes de células, todos los ancianos en primera fila. ¿Sabes? Me impresionó. Jóvenes, personas de mediana edad, personas mayores y líderes, todos aprendiendo en un mismo contexto. Increíble. Y todos aportando y todos interactuando y estudiando juntos. Claro, requería esfuerzo y inversión. Pero es que no caben en aquella iglesia. Están con 300 en un local que no les cabe y hay cada vez más. Es que cuando invertimos, vemos resultados, ¿verdad? Y hay iglesias que no invierten nada en sus jóvenes. Nada. Hay otros que tienen otra política, que dicen, no, sistemáticamente, tengo iglesias que me mandan a los cursos de formación sistemáticamente. No es que vamos a formar a los dos que hay y nos olvidamos. No, generación tras generación, padres, hijos, envían a gente, porque tienen una política, una prioridad, de que para nuestras actividades de jóvenes van a ser las mejores que pueden ser. Vamos a entrar ahí y realmente ayudar a que eso funcione. ¿Y sabes qué? ¡Sorpresa! Funcionan. Inviertes esfuerzo, tiempo, energía, y las cosas funcionan. El otro día, un líder de iglesia estaba allí con sus hijos en el local y me preguntaba, ¿cómo vais? Dije, bueno, es enero. Cuesta de enero, son las Himalayas de enero este año. Y a ver si, cómo eso va. Y dice, hombre, ¿qué me dices? Eso no está todo apoyado desde el extranjero. Y me dice, no, hombre, producto nacional muy malo, compra fuera. Y decía, pero es que estamos hablando de tus hijos. ¿Crees que después de 30 años en el país todavía debe estar pidiendo a americanos que dan dinero para las actividades diarias con tus hijos? ¿A dónde vamos a parar? Es una carretera de doble sentido, ¿verdad? Cuando los jóvenes empiezan a moverse, dan ejemplo, y los adultos apuestan por los jóvenes, Dios bendice y hay crecimiento, hermanos. Podría dar muchos ejemplos con nombre y apellido, pero no lo haría porque no es lo correcto, ¿verdad? Tercer área, tercera tentación, el uso del poder y la toma de decisiones, ¿vale? El uso del poder y la toma de decisiones. ¿Cómo deberíamos manejarnos en este tema? ¿Cuáles son las tentaciones? Bueno, evidentemente las Escrituras nos dicen, ya lo sabemos, Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, y estos principios de autoridad con ancianos y personas que dirigen las comunidades. Los menores necesitan los recursos, la protección y la dirección de los mayores y deben hacer caso a sus mayores. Pero también nos exhorta a los líderes las Escrituras de cómo hacemos uso de nuestra autoridad, cómo hacemos uso de nuestro poder. Primero de Pedro 5, versículos 2 en adelante. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es que hay arte en esto. Hay arte de dirigir de forma que estamos escuchando a todos, que haya realmente respeto y teniendo en cuenta la aportación, que a lo mejor no nos hubiera ocurrido a nosotros, pero Dios está utilizando a un joven para traerte una idea. Hace falta arte, hace falta prestar atención a lo que Dios quiere hacer. ¿Qué le pasa a una iglesia que pierde generación tras generación de juventud? Yo los he visto con mucha tristeza. Y no estoy hablando de los jóvenes que se van al mundo porque son carnales. No, estoy hablando de jóvenes comprometidos. Que por tener una idea diferente no se llegaron a entender. No sé quién ha sido la culpa. Pero, claro, tú ves generación que se va y dices, bueno, pues, se han equivocado, ¿no? O alguien se ha equivocado, eran rebeldes estos, ¿no? Y ves otra generación que se va. Y otra. Y yo empiezo a ser mayor, hermanos. Y ves una y otra vez y dices, oye, ¿qué le pasa a una iglesia que pierde generación tras generación de juventud? Se muere. Por tanto, no estamos hablando de teorías, estamos hablando de cosas necesarias para la supervivencia de la comunidad. Tenemos que entendernos, porque nos necesitamos. Porque en la soberanía de Dios ha hecho que jóvenes y mayores se necesitan. Algunas ideas prácticas. ADN es una buena idea. Es una buena idea. Porque los adultos están poniendo recursos, están ayudando a coordinar detalles y están trabajando juntos con su juventud. Eso lo hemos hecho en muchas situaciones para mejorar lo que se hace a nivel de juventud, ¿no? Segunda idea, padrinos y madrinas. ¿Tenemos padrinos? Nosotros no somos, no, los católicos hacen eso de los padrinos y tal. Madrinos, madrinas y padrinos de oración. ¿Vale? De oración. ¿Qué es eso? Pues dividir a todos los jóvenes y emparejarlos con madrinas o padrinos. Y que pasen 10 minutos cada trimestre, o cada mes. Conversación, intercambiando temas de oración, hablando un poco de cómo les va, conociéndose un poco y orando los unos por otros. Esto lo hicimos en nuestra iglesia en Terraza, y nuestros hijos, 10 años después, se acuerdan de sus madrinas de oración, sus padrinos de oración. Ya, pues nada, pero son 10 minutos y puede cambiar la vida de una persona. Otra idea, estuvimos un retiro hace poco sobre la palabra de Dios, ¿no? Los jóvenes aprendiendo la importancia de la palabra de Dios. Y estamos sacando en Facebook eso, yo lo recibo en correo electrónico porque soy de estos. Pero es un devocional de 1 minuto, afilando la espada, ¿se llama? Una idea, padres e hijos haciendo devocional juntos y comentándolo. Oye, ¿qué has visto en ese devocional? ¿Sabes? Es sacar un tema de conversación espiritual que es fácil por las dos partes de hacer. Tenemos muchos jóvenes siguiendo, hay casi 40 que están siguiendo, ¿verdad? Cada día con su devocional. Pero qué bien si pudiesen tener la compañía de una persona de otra edad. Tercera idea, hacer un retiro alguna vez, pero no que los jóvenes vayan de retiro, no que los mayores vayan de retiro, no que las mujeres vayan de retiro, sino todos juntos. Pero en esos que van todos juntos, no como siempre, porque ¿qué pasa siempre en los que van todos juntos? Llegan ahí, y los jóvenes van por su lado, los niños van por su lado, los adultos, ¿qué hemos hecho? No. Hacer un retiro en el cual, intencionadamente, buscáis momentos y tiempo para compartir, jóvenes, mayores, tercera edad, y que compartís juntos temas de oración, orando unos por otros. Cuarta idea, tengo muchas ideas. Cuarta idea, apoya a vuestra juventud, formar líderes para la juventud. Cinco, si no tenéis líderes, importadlos. Hay muchos en IFSTE que no saben qué hacer. En serio. O sea que, pero hermanos, no podemos decir, que los jóvenes se nos han ido. No, no vale. Hay que buscarlos. ¿Por qué? ¿Idea de Marcos porque trabaja entre jóvenes? No, Malaquías capítulo 4, con eso acabamos. Malaquías capítulo 4, versículos 4 y 5. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción hierra la tierra. En un mundo solitario,
con tensiones, ruptura, abuso, conflicto entre generaciones, cuando corre la voz de que hay un lugar donde todos los niños son hijos y nietos, donde todas las personas mayores son abuelos, respetados y en compañía, donde todas las personas encuentran comunidad profunda, personas que les acojan y les muestran el amor de Dios. Esto que se ha quedado pequeño va a ser muy pequeño. Porque la gente entra. Porque verán el amor de Dios realmente reflejado en directo y en vivo. Que el Señor nos ayude a vivir de acuerdo con el que, lo que Él nos ha enseñado. Oremos. Padre, nos cuesta mucho salir de lo que es cómodo. Y es mucho más cómodo estar con los que son como nosotros. Pero, Señor, en tu soberanía, en tu sabiduría, has diseñado la vida para que haya interdependencia. Que como creyentes, Señor, somos como un cuerpo, que nos necesitamos. Ayúdanos, Señor, a trabajar. Ayúdanos a abrir los ojos. Ayúdanos a arrepentirnos de actitudes equivocadas, si las ha habido. Actitudes de indiferencia, actitudes de menosprecio, actitudes de ridiculizar, de no comunicarnos, de no agradecer. Perdónanos, Padre. Y ayúdanos a construir de nuevo esas relaciones de comunión profunda que cruzan edades, Señor, y reciban tu bendición. Pedimos eso y nos ponemos en tus manos por los méritos y por la gracia del Señor Jesucristo. Amén.